La memoria nos está jugando una terrible mala pasada acá con Diana. Porque es que nos conocemos de época de colegio, nos conocemos, pero si bien no coincidimos en el mismo colegio, pero decimos, ¿de dónde lo que nos conocemos? ¿De dónde? Yo te conozco, yo también. Pero bueno, seguramente en otra vida, pero de hecho nos conocemos. Así que continuamos la charla con Diana Vargas, nuestra invitada de hoy del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Y haciendo un resumen, pero yo quería hacerle una pregunta, porque estábamos hablando de los centros penitenciarios, del hacinamiento y otras cuestiones. Y algo que no puedo dejar de preguntar es, ¿cómo manejan ustedes, si es que lo tuvieron y a lo mejor no sé si vale el momento de preguntar, ¿tienen algún tipo de llegada con el centro educativo de Itagua?
Sí, por supuesto. De hecho, todos los centros educativos del país y sin duda una
¿Cómo
especie.
lo ves vos actualmente al centro educativo de Itagua? Porque, como te digo, siempre me. En algún momento, en alguna cobertura periodística, me ha tocado estar ahí y realmente es un centro que también tiene sus cosas muy, pero muy negativas.
Ahí podemos hacer un poquito de historia antes de responder directamente a tu pregunta. Recuerden que nosotros antes teníamos a los adolescentes en lo que era conocido como Correccional Panchito López, donde hubo al menos tres incendios, donde estaban en condiciones de absoluto hacinamiento y violación de derechos, hasta que después del tercer incendio, donde sabemos que en total más de nueve adolescentes fallecieron, otros tantos heridos, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado paraguayo que, entre otras medidas, le dice que debe diseñar una política pública penal adolescente adecuada y que también las condiciones de reclusión deben ser distintas. Después se da la aprobación del Código de la Niñez en el 2001. Bueno, todo eso hizo que cambiemos el enfoque de la privación de libertad de adolescentes, donde lo que hoy tenemos como Estado es que tiene una finalidad educativa, donde es un modelo totalmente distinto o debería ser totalmente distinto al penitenciario, porque estamos hablando de personas en proceso de desarrollo, chicos entre 14 y 17 años, que como Estado, en la medida que intervenimos de manera correcta con ellos, probablemente vamos a darles herramientas para una vida sin delinquir, una vida distinta. En ese marco, 2002, 2003, empieza a diseñarse y entrar en funcionamiento el Centro Educativo Itagua. Tiene un modelo socioeducativo que establece, digamos, el régimen, la dinámica de funcionamiento. Por ejemplo, allí los que están encargados de la seguridad no son guardias, no son agentes penitenciarios, sino que son educadores. Estoy dando en, digamos, en la teoría o en el ideal. Esa es la denominación que tienen. Por otro lado, hay un equipo técnico, hay muy buenos profesionales de la psicología, del trabajo social. Pero hay que decir que el Centro Educativo Itagua tuvo sus altas y bajas. Recordarán, en el 2014 hubo muertes. Muertes de adolescentes. Me tocó, creo que es una de las imágenes que nunca se me van a borrar. Adolescentes que fueron disparados directamente estando ellos dentro de su pabellón, haciendo reclamos por la malísima calidad de la alimentación que estaban recibiendo, reclamos pacíficos, no estaban armados, estaban encerrados dentro de un pabellón, 28 adolescentes, y desde fuera, de manera absolutamente cobarde y criminal, dos guardias disparan balines de plomo y, bueno, y terminan con la vida de dos de ellos. Bueno, y después, como decía, tuvo periodos de mayor calma y otros donde nosotros mismos como mecanismo hicimos fuertes señalamientos al Ministerio de Justicia, al Servicio Nacional de Atención a Adolescente Infractor, a los propios jueces, respecto a situaciones de maltrato, muchas veces por parte de los agentes, por parte de los educadores. Y también una situación que se da con mucha frecuencia en el último periodo es la violencia interna entre pares. Es decir, entre adolescentes que son, ya sea porque son de distintos barrios, por zonas o por barras, ¿verdad?
Por clubes.
Por clubes. Y bueno, eso sumado a la situación de consumo no siempre abordada, entonces entran adolescentes que tienen ya historias de calle, historias de consumo, y que muchas veces no reciben toda la atención en materia de rehabilitación. Y el abordaje que se supone que debería ser multidisciplinario, trabajando las psicólogas, trabajadoras sociales, en un proceso con los adolescentes, muchas veces se ve debilitado porque quienes tienen mayor fuerza allí son los educadores, es decir, los guardias, ¿verdad? Entonces, en ocasiones vemos no muy distinto el régimen no muy distinto del régimen penitenciario, y en adolescentes, obviamente, eso tiene sus repercusiones negativas, porque se enfrentan al poder, porque muchas veces saben que tienen derecho a otro tipo de trato, entonces hay reclamos, entonces bueno. Y eso mal administrado deriva muchas veces en fugas. Saben que hace poco tuvimos una fuga de casi 10 adolescentes. El fin de semana anterior a esa fuga hubo peleas entre ellos derivando en herido de gravedad. Entonces una serie de situaciones que evidentemente requieren que el enfoque técnico sea el que se priorice. Es decir, que los especialistas que allí están puedan realmente ejercer su ciencia y a trabajar procesos con los adolescentes, y que el trabajo que hacen los educadores o guardias de seguridad sea un complemento, ¿verdad? Entonces que esté más bien centrado en el abordaje técnico.
Bueno, no podemos dejar de hablar de otro tema también bastante importante, importante, valga la redundancia, los detalles que está dando acá nuestra invitada, pero no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió el fin de semana también. El viernes nos comentaba ella antes de entrar al aire que ya recibieron denuncias al respecto de lo que aconteció. ¿Cómo se da la situación, Diana, en estos últimos acontecimientos?
Sí, nosotros de hecho desde el día viernes por la tarde un equipo del mecanismo estuvo acompañando la manifestación frente al Congreso. Venimos haciendo eso en varias manifestaciones, si bien nuestra ley establece que nuestra facultad es sobre todo en lugares de encierro, desde nuestro trabajo de prevención y por los antecedentes que tenemos como país, que muchas veces hay uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, también tomamos la decisión institucional de hacer presencia preventiva, dialogar con el personal policial que esté presente, establecer algunos acuerdos previos cuando amerite mediar ante alguna situación. Entonces, en ese marco estuvimos el viernes dialogando con las autoridades policiales allí presentes hasta que, como ustedes saben, todo se desbordó. Y ahí hay que ser claros, la policía sin dudas que tiene facultades para intervenir, sin dudas que tiene facultades para hacer uso de la fuerza, y sin embargo, cuando lo hace, este uso tiene que ser racional, no puede ser desmedido, desproporcional y fuera del marco legal, que es lo que nosotros pudimos observar también después tomando testimonios durante todo el día en la agrupación especializada, que después derivaron en una denuncia que hicimos ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde lo que vimos es que recién horas después de los desmanes que se dieron y la quema del Congreso, se da una suerte de redada en toda la zona céntrica, incluyendo a algunas personas que participaron, pero que en ese momento o ya estaban esperando el micro o estaban en esquinas con sus familiares, amigos, y otro grueso, un porcentaje importante de gente que ni siquiera había participado, sí, que estaba o saliendo del trabajo o yendo a algún lugar con amigos, con familiares, que también fueron aprehendidos, y esas aprehensiones hay que decir que fueron, en todos los casos que nos tocó relevar, absolutamente ilegales, en el sentido de que no se comunicó el motivo de la aprehensión, hubo uso excesivo de la fuerza en todos los casos, disparos de balines de goma a muy corta distancia, puntapiés, culatazos, y ahí es donde nos preocupa la falta de profesionalidad de la policía, ¿verdad? A mí me tocó trabajar durante mucho tiempo, hasta hoy día lo hago, trabajo muy de cerca con la policía y respeto a la institución policial y a muchos efectivos policiales que ponen compromiso a la institución. Sin embargo, este tipo de muestras realmente no hacen nada bien a nuestra democracia y deberían de también constituir un antes y un después. No podemos seguir sosteniendo este tipo de prácticas absolutamente autoritarias y dictatoriales, pero hay que decir que esto no es un hecho aislado. La gente hoy, como hubo tantas imágenes, ¿verdad?, jóvenes, universitarios que salieron a contar sus testimonios, está como muy dolida, está criticando mucho a la institución policial y levanta su voz, lo cual es positivo. Pero hay que decir que no es una práctica aislada. Nosotros como mecanismo en el 2014, 2015 y también en el 2016 hicimos censos a la población privada de libertad, y quiero darles este dato porque me parece que tiene que ver también con lo que ocurrió el viernes y sábado, si bien hay una situación política que se da, o sea, se da en un contexto, en una coyuntura política, es una práctica frecuente y muchas veces la ciudadanía y los medios de comunicación y toda la sociedad prefiere mirar a un costado porque cree que no le va a tocar y que la policía hace uso excesivo de la fuerza solamente con determinados tipos de personas porque son delincuentes y porque quizás se merecen. Entonces, por ejemplo, les comparto un dato. Los adolescentes privados de libertad. Imagínense que el 67% de los adolescentes varones manifestó que recibió algún tipo de maltrato físico durante la aprehensión. Uh-huh. Y el 45% de las mujeres. O sea, el porcentaje es altísimo. Es decir, no es... No, más de la mitad en el caso de los varones, el 67%, es decir, no es una práctica aislada. El año pasado hicimos, y estos informes son públicos, pueden encontrar en la página web, también lo mismo, un censo de mujeres privadas de libertad, y los datos también asustan. El 77% de las mujeres privadas de libertad manifestó que durante la aprehensión recibió algún tipo de tortura o maltrato por parte de la Policía Nacional. Y cuando hablamos de mujeres, obviamente también incluyen situaciones que tienen que ver como amenazas de violación, toqueteos, bofetadas, puños, bolsas de cabeza, empujones, picana eléctrica. O sea, también tomamos testimonios de cómo se daba esa situación. Entonces hay que poner también en este análisis más amplio, donde tenemos que claramente señalar que lamentablemente la policía aún no superó prácticas autoritarias y que todavía falta mucho para llegar a una policía profesional en el uso de la fuerza, donde cumpla los principios de legalidad, proporcionalidad y necesariedad que tanto los estándares internacionales como el propio manual de uso de la fuerza de la policía establecen, ¿verdad? Entonces es muy importante que de aquí en más también toda la ciudadanía y los medios de comunicación y las instituciones aunemos esfuerzos para que efectivamente tengamos una policía democrática.
¿Qué se debe hacer justamente para llegar a una policía profesional? Porque bien lo decía, si eso se nota generalmente en las intervenciones, en distintos procedimientos que tiene la Policía Nacional, lo hace todavía con ese dejo de autoritarismo que se daba en otros tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que falta o dónde o qué aspectos hay que trabajar justamente para intentar, por lo menos, llegar a una profesionalización de parte de la policía?
Sí, tu pregunta es sumamente interesante y por supuesto que requiere un conjunto de medidas. Una de ellas tiene que ver con la formación, tanto el proceso de admisión, que sea efectivamente transparente, que ingresen aquellos que realmente tienen el perfil, y ahí los test psicotécnicos son sumamente relevantes. Después, por otro lado, la formación que reciben en la academia, en el colegio de policía, donde más allá de la teoría vemos que hay muy poca formación en materia, por ejemplo, de uso de la fuerza aplicada a la función policial. Hay efectivos que salen, por ejemplo, después de 2 años de formación en el colegio de policía, los suboficiales me refiero, con escasísima formación respecto a qué deben de hacer en procedimientos propiamente que no incluyan necesariamente el uso de la fuerza letal. Me refiero a arma de fuego o a tonfa. Entonces hay otros medios disuasorios que la policía, y sobre todo métodos alternativos de resolución de conflictos, que en todas las policías del mundo avanzan en ese sentido. Imagínense que la policía de Japón, leí hace poco un artículo, tiene porcentaje bajísimo, pero bajísimo, casi, no recuerdo, era menor del 5% de utilización de armas de fuego. Era porque no necesitan, tienen tanta formación, incluso en artes marciales y en métodos alternativos de resolución de conflictos, que no, ni siquiera recurren al uso del arma. Por un lado, entonces, la formación. Por otro, también es importante la dignificación de la función policial. Es decir, que el personal policial esté orgulloso de vestir el uniforme. Sí. Que no sea simplemente que eligió para asegurarse un salario o porque su familia está dentro de la institución policial y va a tener ventajas, sino que sea una profesión que sea respetada por la ciudadanía, por un lado, y que sea, como decía, un orgullo portar ese uniforme y que lo puedan hacer de la manera digna, en el sentido tanto del salario, que si bien hubo mejoras, hay que decir, también lo que tiene que ver, por ejemplo, uniforme, municiones, etcétera, todavía hay un manejo muy corrupto, la corrupción está muy enquistada y hay permanentes descuentos, mucha arbitrariedad dentro de la institución, y todo eso hace que el personal salga con rabia, salga con rabia a la calle, ¿verdad? Y eso es lo que vemos cuando trata con adolescentes. Los adolescentes son las principales víctimas de la policía, como si fuera que resuelven el problema de la seguridad pateando a adolescentes, ¿verdad? Está muy lejos. Y lo otro también importante es la impunidad. Acá tenemos una impunidad sistemática en general, bueno, y en particular, por ejemplo, en asuntos internos, justicia policial, donde vemos que policías que tienen 10, 15 sumarios administrativos siguen en funciones. Trabajando. Después resulta que cuando mata a alguien, ahí se revisa su legajo y se encuentra que ya tenía 4 procesos, tanto en lo administrativo como...
Y eso es lo que ocurría con este suboficial Gustavo Florentín. Ya estaba privado de su libertad, o sea, se lo estaba investigando por un hecho de violencia doméstica. No, acá a la vuelta está eso que pasó. Bueno, lastimosamente es así nuestra realidad. Se perdió en un momento dado de la policía ese orgullo, como decías vos, Diana, de portar el uniforme, porque en un momento dado se dio prioridad a la cantidad en vez de la calidad. Y eso lo dijo un propio comisario. El comisario Sebastián Talavera, cuando estaba en actividad, dijo, y él era jefe de Relaciones Públicas antes de la comisaria Elisa Ledesma, y él había dicho eso, que lastimosamente en un momento se dio prioridad a la cantidad antes que a la calidad de uniformados.
Indudablemente. Son las 15 horas con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa.